Solo el versículo 1, Génesis 15, 1, dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas, y ahorita vamos a hablar de qué cosas se refiere ahí, pero después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Que Dios bendiga la lectura de su santa palabra. Oremos al Señor. Padre, gracias, Señor, por las verdades que me has permitido meditar esta semana, aún en preparación para este mensaje. Gracias por el Salmo 56, Señor, que leíamos, y las expresiones de tu palabra ahí. Te pido que ahora que he de compartirlo a los hermanos, aún lo que yo mismo he aprendido de las aplicaciones espirituales que otros hombres de Dios han dado sobre estos pasajes, pero oro para que tu Espíritu Santo con frescura me unja para edificar a tu pueblo. Te necesito, Señor. Bendice a aquellos que están aquí y a aquellos que están en casa también. En el nombre de Cristo. Amén. Amén, amén. Probablemente vamos a intentar cerrar la puerta, hermano. Después de estas cosas, vino a la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. La historia de Abraham comienza en los últimos capítulos, perdón, en los últimos versículos del capítulo 11, ahí en Génesis. Y en Génesis, si busca por favor ahí Génesis capítulo 11, en los versículos 29 en adelante, dice: y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres, el nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo, y tomó Taré a Abraham su hijo. Taré era el padre de Abraham. Y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Creemos que Dios había hablado a Abraham desde que estaba en Ur de los Caldeos. Y él, al compartir esa carga con su padre Taré también sale con él, pero se quedan a la mitad del camino, por decirlo así, en Harán. Y se quedaron allí hasta la muerte de su padre Taré. La palabra Harán significa retraso. Y hubo un retraso en ese sal de tu casa, de tu parentela, hacia la tierra que yo te daré. Y así como dice en Génesis capítulo 12, si busca ahí por favor, Génesis capítulo 12, ahí estamos, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, Dios le había dicho a Abraham esto desde que estaba en Ur de los Caldeos. En cierta manera Abraham estaba obedeciendo a Dios parcialmente, porque Dios le había dicho ahí en el versículo 1 de Génesis 12: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y una vez que su padre murió ahí en Harán, dice el versículo 4 de Génesis 12: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev, hacia el sur. Y vemos a Abraham caminando hacia el sur, y cada lugar que llegaba él ponía un altar, por decirlo así, por lo menos dos lugares aquí nos mencionan. Y cuando iba hacia el sur, vino hambre sobre toda la tierra, dice el versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Egipto era reconocido por un lugar donde era fértil, por el hecho de que el río Nilo se desbordaba todos los años. Era un lugar propicio para hacer, encontrar comida, por decirlo así. Y creemos que este fue un desliz en la vida de Abraham al ir a Egipto, y cómo cuando tomamos malas decisiones, porque creemos que Dios no nos va a suplir, normalmente queremos cambiar, ¿verdad? Nosotros manipular las circunstancias cuando tenemos que descansar en que Dios tiene control de las cosas. Y meditaba yo en este pasaje de cómo el hecho de tomar la decisión de ir a Egipto, que no era el lugar de la voluntad de Dios, le llevó a tomar otra decisión. Ahora tendría él que de alguna manera justificar o proteger a su esposa porque era una mujer hermosa. Y ahora encontramos una mentira que Abraham dice, entre verdad y mentira. Era su hermana, pero no de madre y padre. Y él dijo, y habían ellos decidido desde que antes que salieran de Ur de los Caldeos, que donde ellos llegaran dirían que ella era su hermana, porque ella era una mujer muy hermosa, de modo que a Abraham no le hicieran nada. Entonces esto los llevó a una mentira. Y estando en Egipto, Dios trató con Faraón y con sus súbditos, ¿verdad? Porque quiso tomar a Sarai como su mujer. Y nos dice la Biblia en el versículo 17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón, versículo 18 de Génesis 12, llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Y de alguna manera Faraón supo esto. Dios se lo mostró, ¿verdad? O Sarai se lo dijo, ¿verdad? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Entonces Faraón regresa de Egipto, y una de las verdades muy interesantes aquí es cómo él regresa por sus jornadas. Es muy interesante. Justo como él se había ido, ¿verdad?, hacia Egipto, regresa por sus jornadas, casi como si estuviese poniendo las plantas, su pie sobre las huellas donde había pisado antes. ¿Y cuántos cristianos tenemos que volver, verdad, por nuestras huellas en nuestra vida espiritual cuando nos hemos apartado del Señor? Eso se lo dijo el Señor a la iglesia de Éfeso: has dejado tu primer amor, yo te aconsejo que vuelvas a tus primeras obras. A tus primeras obras. Y así dice capítulo 13, versículo 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas del Negev hacia Betel, donde había puesto un altar, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Ahora, esto trajo consecuencias el ir a Egipto. Gracias a Dios por el perdón y la restauración, pero trajo sus consecuencias. Una de ellas fue la perspectiva diferente que ahora tuvo Lot con respecto a su vida. Y en la toma de decisiones, un joven tal vez que había salido con su tío, ¿verdad? Y ahora él había apreciado el lugar fértil de Egipto. Otra cosa es que cuando ellos regresaron de Egipto, Agar, la egipcia, la sierva ahora de Sarai, vino con ella. Tal vez Faraón se la dio como parte de su sierva, ¿verdad? Pero recordemos que después, precisamente, fue con Agar, su sierva, que Sarai le dijo a Abraham que tuviese un hijo, porque ella no podía darle hijos. Entonces, diferentes consecuencias. Y en el capítulo 13 de Génesis, cuando tenemos el hecho de que hubo una riña entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Y es interesante que fue Abraham el que le dijo a Lot, ¿sabes qué? Vamos a separarnos. Vamos a separarnos. Y es interesante, conociendo a Abraham, ¿verdad? Razones tuvo para haber él tomado esta iniciativa. Algo había en Lot. Lot a lo mejor no quería, no estaba del todo dispuesto. Y sabemos el corazón de Lot, la familia de Lot, la esposa de Lot. Se cree que probablemente la esposa de Lot era Isca, ¿verdad? Una hija de Nacor, ¿verdad? Quien había, o quién era, Arán, que había muerto, según nos lo dice allí, ¿verdad? Entonces, a veces no pensamos en la, ¿ya estaba casado Lot hasta este tiempo? Probablemente sí. ¿Y qué cosas su misma mujer fue afectada en esa desliz en Egipto? Que le, y ya vemos a la mujer de Lot, ¿se acuerdan? Acordaos de la mujer de Lot. Las cosas que hacemos, las cosas que nosotros permitimos, aunque sea por poquito, por un tiempecito, que dejan efectos espirituales en nuestras vidas, en la vida de nuestros jóvenes, en la vida de nuestros hijos. Viene a mi mente siempre cuando, viene a mi mente siempre aquel pasaje cuando dice de Josafat, un buen rey. Hermano Andrés nos predicaba de Josafat. Ahí esa parte cuando vinieron, ¿verdad? Muchos etíopes contra Josafat, no me acuerdo si eran etíopes, ¿verdad? Sí, pero muchísimos. Y cómo Dios lo libró, ¿verdad? Pero una cosa hizo Josafat, llevó a cabo, hizo parentesco con acá, con acá. ¿Y qué quiere decir que hizo parentesco? Bueno, su hijo se casó con Atalía, la hija de Jezabel y de acá. ¿Cómo empezó esa relación? Una visitadita, ¿no? Eso de quedó para siempre, afectó a sus generaciones. ¿Se acuerdan lo que hizo Atalía con las generaciones de Josafat? Mató a todos los hijos del rey, a todos los nietos del rey. Entonces, ciertas cosas que traen sus efectos, los traen en nuestras vidas. Bueno, finalmente, versículo 8 de Génesis 13 dice, entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego, así le dijo Abraham a Lot, yo te ruego que te apartes de mí. Hasta, ¿por qué tuvo que llegar Abraham a ese punto? Después vemos las decisiones de Lot, nos muestran mucho del corazón de Lot, ¿no es cierto? Escogió, ¿verdad?, la llanura del Jordán porque era similar a la tierra de Egipto. Y luego fue poniendo sus tiendas ¿hasta dónde? Hasta Sodoma. Aunque sabía que los hombres de Sodoma eran pecadores en gran manera. Luego lo vemos viviendo en Sodoma, en el capítulo 14, cuando se llevan unos reyes, ¿verdad?, a todos los habitantes de Sodoma. Y es Abraham el que va a rescatarlos, con 312 de sus siervos. Y curiosamente, después de rescatarlos, ¿qué pasó con Lot? Se quedó con Abraham y reconoció, ay, no sé qué andaba yo haciendo en Sodoma. No, se regresó a Sodoma. Y probablemente por la participación de su tío en librarle y en librar a toda la ciudad o a todos los habitantes de Sodoma, le dieron un buen puesto ahí en las puertas de la ciudad a Lot. Lot era tendencioso, pero Abraham le dijo, ¿sabes qué? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano de izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, estoy en Génesis 13, 10, hermanos. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. Dios viene a Abraham después que Lot se apartó de él y le dice, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré, Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. El encinar de Mamre se convertiría en un lugar geográfico singular en la vida de Abraham. Ahí Dios se le aparecería. Dios, ahí, bajo la sombra del árbol, estaría con el Señor en Génesis capítulo 18. Muy bien. ¿Qué sucedió después? De que Dios, Abraham ya está en el encinar de Mamre, a Lot lo encontramos ya habitando en Sodoma, porque para el capítulo 14 se levantan unos reyes del allá por la región de Mesopotamia: Amrafel, rey de Sinar; Arioc, rey de Elazar; Kedor Laomer, rey de Elam; y Tidal, rey de Goim, contra los cinco reyes que estaban en esa región de Sodoma. El rey de Sodoma, y nos dan sus nombres: el rey de Gomorra, que es Birsa; el rey de Adma, Sinab; el rey de Seboim, Semeber; y el rey de Bela, que es Zoar, esa ciudad pequeña donde Lot le dijo a los ángeles que lo dejaran ir allí. Finalmente no fue, que terminó en una cueva. Bueno, se los llevaron a todos. Dice en el capítulo, vean conmigo, en el capítulo 14, en el versículo 10. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham. ¿Y por qué se lo llevaron a Lot? Porque moraba ¿en dónde? En Sodoma. Estoy en Génesis 14, 12. ¿Está ahí conmigo? Moraba en Sodoma. ¿Sí? Se apartó de Abraham, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, y ahora moraba en Sodoma. Y estando en Sodoma, pues que se lo llevan a sus bienes y se fueron. Versículo 13. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo. Es la primera vez que se le menciona a Abraham el hebreo. Como tal vez por uno de sus ascendientes, Eber, el hebreo, que también la idea es de peregrino, que habitaba en el encinar de Mamre, está en el versículo 13 de Génesis 14, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 312, había Dios dicho, estoy mal, 318, disculpen, y los siguió hasta Dan, hasta la parte norte. ¿Sí? Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía, versículo 17, venían desde el norte, llegaron al área de Jerusalén, al valle de Salem. Y ahí en el valle de Salem había un rey llamado Melquisedec, que no solamente era rey, sino era sacerdote del Dios Altísimo, este rey de justicia. Dice el versículo 17: cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo, a Abraham, al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Melquisedec fue de ayuda a Abraham para reconocer, y yo estoy seguro que Abraham lo sabía, pero inclusive aprendió un nuevo nombre de Dios, el Elión, el Dios Altísimo. Y este Melquisedec lo bendijo y le dijo que el Dios Altísimo entregó tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio los diezmos de todo. Y esto es aún antes de la ley. Le dio los diezmos de todo. Dice aquí la palabra del Señor, mire por favor, en el versículo 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo. Ahora Abraham usa el nombre de el Dios Altísimo, porque lo aprendió de Melquisedec, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, sus aliados, que no eran hebreos como él, Aner, Escol y Mamre, que eran de los que vegetaban ahí, y dice: los cuales tomarán su parte. Así termina capítulo 14. Y entonces, ¿cómo comienza el capítulo 15? Después de estas cosas. Así que llegamos ahí. Después de estas cosas. Vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Fue de mucha bendición un comentario, ¿verdad?, de Carlos Spurgeon con respecto a este versículo. Y se los voy a leer, hermanos. Dice así. Antes de eso, dice: desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré. El patriarca es más importante que el rey. Tiene derecho a todo su botín, pero no lo tocará para no manchar la gloria de su Dios. Abraham no se quedará con nada salvo con lo que Dios le dé. No tomará nada del rey de Sodoma. Me agrada ver esta independencia gloriosa en el creyente. Cuando el creyente dice: tengo derecho a esto, pero no lo tomaré. ¿Qué son para mí estos simples derechos terrenales? Mi cometido principal es honrar al Dios a quien pertenezco y sirvo. Y si por tomar este botín lo deshonro, no tomaré ni siquiera ni un hilo ni una correa de calzado. Es una realidad, ¿no? Pero la expresión "yo soy tu escudo", después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Abraham había salido de Ur, Abraham había aprendido de no ir a Egipto, Abraham, se había apartado de Lot, él había dado a escoger y él se había quedado con lo que Lot había dicho: yo no quiero esto. Abraham ahora le ha entregado aún, él exponiendo su vida, le regresa todo al rey de Sodoma para que no diga que lo enriqueció. Abraham está cumpliendo con las cosas como son honorables delante del Dios Altísimo. Y hay muchas cosas en nuestras vidas a las cuales tenemos que renunciar por hacer la voluntad del Dios Altísimo. Y eso es lo que Abraham estaba haciendo. Muchos cristianos no vivimos la vida licenciosa o la vida mundana de muchos cristianos impíos, perdón, lo expreso así, como Lot. Muchos no están hemos estado dispuestos a no entregar nuestras fuerzas a este mundo, ni al rey de Sodoma. Y de muchas cosas nos limitamos. Pero gracias a Dios por esta palabra de Dios para Abraham: yo soy tu escudo. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿En dónde está nuestra riqueza? Está en el Dios que tenemos. Les leo lo que comenta Carlos Spurgeon con respecto al Génesis capítulo 15, versículo 9. Dice: yo soy tu escudo. El Señor se le aparece a Abraham y parece decirle: Lot, tu sobrino, confió en lo que veía. Siguió los dictados de su propio juicio y eligió aquello que parecía más beneficioso en lo inmediato. Y ahora lo ha perdido todo. Pero no temas, Abraham. Soy tu escudo y tu galardón es grande sobremanera. Tú no perderás. Has elegido la buena parte, la cual no te será quitada. No tienes nada que perder en las llanuras bien regadas del Jordán. No tienes por qué preocuparte porque nunca perderás tu parte. Y una vez más tenemos a Abraham rechazando ahora los regalos del rey de Sodoma. El Señor admira este espíritu. Pero por eso se le acerca y le dice a su siervo: no temas, Abraham. A pesar de todo lo que hayas abandonado por mi causa, por mi gloria o por mi honor, de ningún modo perderás nada. Porque yo seré tu escudo y tu galardón es grande sobremanera. Y a manera de aplicación, él pregunta: ¿hemos hecho algún sacrificio para Cristo? ¿Últimamente hemos tenido que arriesgar nuestros propios intereses por seguir el camino recto? ¿Nos hemos mantenido firmes a pesar de perder amistades? ¿Hemos sido tan fieles a nuestros principios que nos han tildado de obstinados? De ser así, no perderemos nada por causa de nuestra fidelidad. Tan cierto como Dios está en el cielo, demostraremos de alguna manera u otra que en guardar sus mandamientos hay un grande galardón. Él, yo soy tu escudo. No temas. Yo soy tu escudo. El Señor es nuestro sustento, amados hermanos. ¿Qué pasa cuando un cristiano dice, voy a poner primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Qué dice el Señor? Todas las demás cosas vendrán por añadidura. No os afanéis, pues. ¿Quién podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y el vestido, ¿verdad? Mirad los lirios del campo. Gracias a Dios que Dios es nuestro escudo. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Algunos comentaristas mencionan y expresan que aquí la expresión tu galardón será sobremanera grande realmente es como si Dios le estuviera diciendo a Abraham, yo soy tu galardón. Amado hermano, Dios es nuestro galardón. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cómo vamos a preferir algo que el mundo puede darnos por darle las espaldas a nuestro Dios? Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que, ¿has perdido tus cosas por seguir a Cristo? ¿Has visto a otros cristianos que están disfrutando, están poniendo sus tiendas hasta Sodoma o morando en Sodoma y pareciera que todo está bien? Y tú dices, mira, yo lo que yo no puedo tener por hacer la voluntad de Dios. No, gloria al Señor por lo que tú tienes, porque tienes tu escudo que es el Señor. No temas. Y luego la promesa que viene, que Dios te le dice. Y a veces hay, ¿cómo se llama? Aún también cosas en nuestro corazón, como había cosas en el corazón de Abraham. Y sabe, podemos hablar con Dios. Dios le dijo a Abraham, o mejor dicho, Abraham le dijo a Dios, Señor, ¿qué me darás? En el versículo 2 le respondió Abraham, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Gracias a Dios que podemos tener libertad de hablar con Dios, ¿no es cierto? Señor, yo sé que tú eres mi escudo y espero, la verdad, es difícil esto. Mira a mis hijos. ¿Con quiénes van a tener compañerismo? Mira estas situaciones. Y sabe que el asunto es que a veces quisiéramos tener la vida que otros cristianos tienen cuando el Señor nos ha dado una vida preciosa en Él. No sé si me estoy dando a entender. Quisiéramos tener a lo mejor los eventos o las situaciones o los programas o las actividades que cuando, hermanos, le tenemos a Él y tenemos hermanos que verdaderamente desean caminar con el Señor. Yo sé que tenemos nuestras luchas. Y por amor de Dios les pido como pastor de esta iglesia, en el nombre del Señor Jesucristo, seamos un estímulo, una influencia mutua para vivir para Dios. No nos encontremos nosotros poniendo tropiezo a estos pequeñitos. Amadas familias de la Iglesia Cristiana Bíblica Monte Moria, seamos un hogar que sea inspiración espiritual a los otros. Veamos sí por nuestros hijos, pero también por nuestros niños, nuestros hermanitos en la fe. Amados hermanos adultos, vivan para Dios. Hay niños detrás de ustedes viéndoles. Sirvamos a nuestro Señor. Y por supuesto, no tenemos que hacerlo principalmente por ellos, sino por nuestro Dios, porque es lo recto, es lo correcto. Ay, a veces no caigamos en ese espíritu de, es que no tenemos esto. Pues sí, hijito, pues mira, si estuviéramos en otra iglesia, a lo mejor esto, si nosotros esto, pero ya sabes, no podemos. No tengamos ese espíritu. Gracias a Dios por lo que tenemos en Cristo. Y gracias a Dios por las cosas que nos ha librado. Y que podemos ser mejores y debemos ser mejores como iglesia, sin duda que sí. Pero más espirituales, eso es lo que necesitamos. Lo expresaba un hermano el viernes en su oración, él reconociendo en su propia vida que necesita más de Cristo en su vida. Y gracias a Dios por eso, en medio de sus situaciones difíciles de salud, Dios tratando con él y él viendo ahora su necesidad de Cristo en él. Y eso es lo que necesitamos, amados hermanos. Es Cristo en nosotros. Que eso sea lo que inspire al remanente del Señor para venir a esta iglesia. Cristo. Y muchos, Cristo les inspiró. Ya que estamos aquí, muchas veces hemos sido tropiezo. Pero qué bueno que Dios le ayuda a recordar también a usted y a mí, nos ayuda a recordar que debemos poner nuestros ojos en Cristo. Y no lo digo como una justificante. Pero yo mismo tengo que poner mis ojos en el Señor y saber que la obra es del Señor. Pero Él es nuestro escudo. Pero a veces le podemos decir, Señor, pero mira, mira estas necesidades, mira estas situaciones. Mira que estoy solo, mira que estoy sola, mira mis circunstancias. Y el Señor siempre tiene una respuesta. Dice en el versículo 4, le dijo a Abraham, versículo 4, luego vino a él palabra de Jehová. Después de que Abraham le dijo esto al Señor, y viene palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos. Yo te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar a esta tierra. Esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Es muy interesante esta pregunta. ¿En qué conoceré que la he de heredar? ¿En qué conoceré? Y entonces el Señor le dice, ¿verdad? Le dijo el Señor, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Entonces tenemos un sacrificio donde los pactos se confirmaban con un sacrificio. Y Dios mismo pasó por esos sacrificios como una columna de fuego, ¿verdad? Y se veía el humo, ¿verdad? En la noche. Y le dio inclusive promesas con respecto a su nación, que después serían esclavos 400 años, después los volvería a traer acá. Pero en base a un sacrificio. Y amado hermano, ¿en qué sabemos que las promesas de Dios se han de cumplir? En base al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que ha satisfecho la justicia de Dios. Él es nuestra justicia, amén. Yo puedo participar de las promesas como hijo de Dios. ¿En qué conoceré que las he de? ¿Cómo dice allí? Que la he de heredar. Gracias a Dios por Cristo. Él es nuestro sacrificio. Él es nuestra seguridad. Amén, amados. Pero miren, por favor, vayan conmigo al Salmo 56. Es Dios nuestra confianza, es Dios nuestro escudo, es Dios nuestro galardón, es Dios nuestra confianza. Y aquí el rey David tuvo que también reconocer esto en el Salmo 56. Resulta que el rey David llegó a la ciudad donde estaban los sacerdotes y lo estaba persiguiendo Saúl. Y después de esa ocasión que supo que Saúl lo estaba persiguiendo, él se fue a los filisteos y llegó a la ciudad de Gat. ¿Se acuerda usted quién era de Gat? Goliat era de Gat, al que David había matado. Él quiso encontrar refugio con los filisteos, con Laquis, si mal no recuerdo, ahorita les menciono el nombre, es en 1 Samuel 21. Y los hombres de Laquis o de Aquis le dijeron, ¿no es este David del cual cantaban? Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. ¿Y cuándo cantaban eso? Cuando el mismo David mató a Goliat de Gat. ¿Dónde andas, David? Por eso nos dice la inscripción del Salmo 56 al músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante. Es un nombre hebreo de este salmo. El nombre hebreo es Jonath Elem Recohim. Jonath Elem Rekokim. ¿Y qué significa ese nombre? La paloma silenciosa en un paraje muy distante. Es como si David se estuviese diciendo a sí mismo, ando como una paloma silenciosa en un paraje muy distante. Ando tratando de encontrar la solución en mis propias decisiones. Y tengo que recordar que en el día que temo, yo en ti confío. Así dice el Salmo 56.3. Que por cierto, le pusimos a los niños de escuela dominical ese versículo. El Salmo 56.3, pero le pusimos Salmo 56.4, la cita ahí. Arréglenlo los papás, acuérdense. Es el 3, los niños de 4 años en adelante. Salmo 56.3, en el día que temo, yo en ti confío. Pero antes de leer el Salmo 56, vaya por favor a 1 de Samuel 21 con su servidor. 1 de Samuel 21, porque tenemos que saber por qué es que David escribe este Salmo. 1 de Samuel 21, está ahí conmigo, hermano. Mire lo que dice aquí. Esta es una de las historias más tristes, o bueno, cuando digo más tristes, no se menciona aquí. ¿Sabe que Saúl llegó a matar a los sacerdotes? Porque le dieron alojamiento a David cuando no sabían los sacerdotes que Saúl estaba persiguiendo a David. ¿Y sabe que David le mintió a los sacerdotes? Y sabemos que David tuvo sus faltas, ¿no es cierto? Y sus consecuencias. Gracias a Dios que siempre encontró refugio en el Señor y se arrepintió de sus pecados. Y gracias a Dios porque Dios restaura. Pero dice 1 Samuel 21, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelec, y se sorprendió Ahimelec de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Miren unos versículos antes, ¿verdad? Para no regresarme tanto, era cuando Saúl había huido, ¿verdad? Mejor dicho, David, ¿verdad? Porque y luego tuvo el encuentro con Jonatán y Jonatán quiso interceder por él y le dijo, yo te voy a decir si realmente mi padre, cuáles son sus intenciones, ¿verdad? Con una flecha, ¿verdad? Y un muchacho ahí que si la flecha la tiraba más allá. Bueno, lee ahí el capítulo 20 en casa, ¿verdad? Y ya vas a ver de qué estoy hablando. Y finalmente, sí, Saúl tenía malas intenciones para matar a David. Entonces David llega a Nob, donde estaban los sacerdotes, y el sacerdote Ahimelec le dice, pues, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelec, estoy en el versículo 2, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío, y lo que te he encomendado, y yo les señalé a los criados un cierto lugar. David le mintió al sacerdote. Después que Saúl mandó matar a los sacerdotes, quedó un solo sacerdote vivo, que vino a ser un sacerdote que se unió con David. Y David le reconoce delante de este sacerdote que por causa de él, Saúl había matado a los sacerdotes. Y David se arrepiente de ese pecado. Entonces, pero bien, versículo 3. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Realmente el pan que habían quitado de la mesa de la proposición, pero lo daré si los criados se han guardado a los menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, Edomita. Ese fue el que le dijo a Saúl. ¿Y sabe que Saúl, cuando le dijo a sus siervos que mataran los sacerdotes, los siervos de Saúl no quisieron hacerlo? Pero Doeg, que era un edomita, fue el que se levantó y mató a los sacerdotes. Bueno, sigue en la historia, ahí lo menciona. El principal de los pastores de Saúl, versículo 8. Y David dijo a Ahimelec, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Otra mentira. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat del Filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella. dámela. Y se llevó la espada del filisteo que él había matado. Pero resulta, versículo 10, que levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis. No es Laquis, Laquis era una ciudad. Aquis, el rey de quién, de dónde, de Gat. ¿Por qué se fue a Gat? Ay, pues, ¿qué pasó por la cabeza de David? Pues la espada del filisteo, a lo mejor, si ven la espada, yo les digo, no, pues es que yo me arrepentí ya de haber matado al filisteo y pues voy a librar mi vida con esto. Mira la espada de David, de Goliat, perdón. A lo mejor la puedo, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Negociar, ¿verdad? Por mi vida, miren ya, para que esto y... Pero ya desde entonces vemos que David no está haciendo las cosas bien, ¿no es cierto? Y normalmente así, cuando estamos en circunstancias difíciles, cuando hay momentos de tomar decisiones. Abraham, en su momento, hubo hambre en toda la tierra y se fue a Egipto. Y Dios tuvo que tratar con él y regresa. Ahora la situación con Lot. ¿Sabes qué, Lot? Mira, ya veo que no, no vamos a llegar en mejor parte. Y ahora Lot, su amado sobrino, de alguna manera, ¿verdad? Está siendo llevado por estos hombres, y él va, y qué valentía, y Dios le bendice, y se está parando firme Abraham. Son decisiones en la vida, circunstancias, ¿cómo vamos a tomarla? ¿Qué decisiones? Y en momentos donde tal vez por la mente Abraham diría, bueno, todo esto estoy haciendo por Dios, ¿verdad? Y pues no tengo ni prole, no tengo hijos. Dios viene con él y dice, Abraham, recuerda, yo soy ¿qué? Tu escudo y tu galardón, no temas, Dios será sobremanera grande. Y Dios le hace la promesa. Entonces aquí encontramos a David. David había sido fiel a su rey. David había sido fiel al ungido de Jehová. Y ahora viene esta circunstancia, su mismo rey lo está persiguiendo de una manera injusta. ¿Qué vamos a hacer cuando quieres vivir para Dios y resulta que otros no lo hacen o las situaciones se ponen difíciles? ¿Qué vamos a empezar a tomar decisiones en base a las circunstancias? No. Y así David. ¿Cuántos de nosotros muchas veces, hermanos, nos hemos dado de topes por las decisiones que hemos tomado de una manera rápida? Y ahora David se va a Gat, al rey Aquis. Y mire el versículo 11. Resulta que los siervos de Aquis le dijeron, yo creo que Aquis no se acordaba, no sé, o dice, ¿qué le dijeron los siervos de Aquis? Versículo 11, ¿está ahí conmigo? Primero de Samuel 21. ¿No es este David? Y mire lo que dicen. ¿No es este David, qué dice? ¿El rey de la tierra? Oiga, pues ¿quién era el rey de Israel? Saúl. Pero ¿a quién les dejó bien impresionados, verdad? A ese muchachito que se levantó contra Goliat, a lo mejor les había llegado la noticia, ¿verdad? De que había sido ungido, bla, 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 todo eso. ¿A quién están considerando como el rey de la tierra? ¿A David? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Versículo 12, y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Como que se dio cuenta y dijo, pues ¿dónde estoy? ¿Qué he hecho? Hasta ahorita vemos a David diciendo dos mentiras y ahora estando en el lugar que no debe estar. Versículo 13, ¿y qué hizo David? Cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Para salvar el pellejo, tal vez. Se fingió loco. Y escribía en las portadas de las puertas. Y dejaba correr la saliva por su barba. ¡Qué impresión ante los enemigos! De ser el rey de la tierra, el gran vencedor ante Goliat, ahora un loco.
Ahora la saliva le sale por la... Ahora tiene que actuar como demente. Para dar, a lo mejor mostrar que no es un riesgo, no es un peligro.
Y todo esto cuando David está manejando las cosas según su propia opinión. Y por eso dice, y no solamente este salmo escribió otro salmo al respecto. Pero él dice sobre, este es un mictán, un salmo instructivo acerca de la paloma silenciosa en un paraje muy distante. Una paloma a expensas de cualquier enemigo o de que alguien lo tome presa. En un paraje muy distante. Como diciendo, ¿qué estoy haciendo aquí? En este salmo David se arroja a sí mismo. ¿Y qué pasa? En este salmo, después de que Dios le libra, que voy a leer aquí, Dios lo libró. Mire el versículo 14, en 1 Samuel 21. Dijo Aquis a sus siervos, he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayas traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Por eso la cueva de Adulam es un tipo... Es un refugio, es un tipo de Cristo. Donde llegan allí todos los endeudados, los locos, lo necio del mundo, los que para otros parecemos dementes y obstinados, y los que muchas veces, aún con un buen corazón para el Señor, por todo lo que implica vivir para Dios, empezamos a tomar a veces decisiones incorrectas. En lugar de ir a nuestro refugio, Adulam, Adulam. Y vaya, hermano, a veces hay momentos que parecemos en nuestras victorias como Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y a veces como si estuviésemos perdiendo la demencia, o con demencia. Que Dios nos ayude. Así que el Salmo 56, David lo escribe como resultado de esta situación en la que se encuentra y ve cómo Dios le ha librado. Les leo una introducción con respecto a este Salmo. En este Salmo, David se arroja a sí mismo por fe en las manos de Dios, aun cuando por su temor e insensatez se había arrojado a sí mismo en las manos de los filisteos. Fue cuando lo tomaron en Gat, a donde huyó por temor a Saúl, olvidándose de la riña que tenía con él por haber matado a Goliat. Pero pronto los filisteos recordaron aquel evento. Fue en esa ocasión que cambió su comportamiento y fingió estar demente hasta que fue liberado. Pero esta experiencia le llevó a meditar en su necesidad de Dios en su vida, y el Espíritu le llevó a escribir las palabras de este Salmo. Este Salmo 56 tiene algo peculiar en su título. Se compuso sobre el tema denominado Yonath Elemi Rekokim, que significa la paloma silenciosa en paraje muy distante. Algunos aplican esto al mismo David, quien deseó las alas de una paloma para volar. Era inocente, inofensivo, manso y paciente como una paloma incauta y sin entendimiento en esos momentos, y que fue en este momento expulsado de su nido, fue expulsado de su reino, fue expulsado de la casa de sus padres, del santuario de la casa de Dios donde estaba su corazón. Él mismo dijo, ¿verdad?, que aún el gorrión haya nido, ¿verdad?, y la paloma, ¿verdad?, cerca de tus altares. Y fue obligado a errar lejos, a buscar refugio en países lejanos. Ahí estaba como las palomas de los valles, de luto y melancolía, pero en silencio, sin murmurar contra Dios ni vituperar a los instrumentos de su problema. Y aquí vemos también, en este momento de reflexión, a David, como un tipo de Cristo, como una oveja muda ante sus trasquiladores, y aún para los cristianos, un modelo, quienes dondequiera que estén y cualesquiera que sean las injurias que les hagan, deben ser como palomas silenciosas descansando en su Señor. No estoy hablando de cuando David estaba tomando esa mala decisión, sino cuando después recapacita. Y probablemente fue en la cueva de Adulam cuando él escribió ese salmo. ¿Y qué dice en el Salmo 56, después de haber dado este contexto Él dice, versículo 1, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Ese ten misericordia de mí, hermanos, es una tremenda frase, porque cuando estamos expuestos a los hombres, cuando David estaba expuesto a los hombres y por sus malas decisiones, cuando él estaba actuando en su propia manera de pensar. ¿Sabe quién, de quién necesita el Señor tener misericordia? De mí. Señor, mira, ten misericordia, mira cómo es, nos van a tratar. No, no, ten misericordia de mí. Porque Dios es nuestro escudo. El problema es cuando nosotros no tomamos decisiones correctas. Y es una buena oración, Señor, ten misericordia de mí, porque si actúo en base a mi manera, me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Ya no sé si es hombre externo o un hombre interno. Cada día combatiendo nuestro propio yo. Versículo 2. Todo el día mis enemigos me pisotean. Esta palabra, mis enemigos, significa mis observadores, aquellos que están mirando de cerca todos mis caminos, buscándome en qué me equivoco, en qué soy débil. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Es interesante esa expresión, con soberbia. En la versión King James se traduce, oh altísimo. También en la versión antigua, oh altísimo. Y la idea de esta palabra que traduce nuestros traductores de la versión 60 es con soberbia. Como dice un comentarista, Clark, dice, no creo que esta palabra exprese algún atributo de Dios o que de hecho se dirija a él en absoluto. Significa literalmente la palabra significa desde lo alto o desde un lugar alto o elevado. Por eso es que dice que sus enemigos pelean contra él desde un lugar alto. La versión antigua dice, oh altísimo. Y la versión 60 dice, con soberbia. Habla de la soberbia y de la altivez de estos enemigos que pelean contra él. ¿Y qué dice el versículo 3? David tiene que reconocer que en el día que temo, yo en ti confío. Él tiene que reconocer eso y tuvo que aprenderlo en medio de estas cosas. Y hermano, y similar a Abraham, y estoy tratando de conjuntar estos dos pasajes. ¿Quién es nuestro escudo? ¿Quién es? Le dijo Dios a Abraham, no temas, yo soy tu escudo. Pero mira todo lo que estoy perdiendo, se lo regresé a Sodoma, ¿verdad? Al rey de Sodoma, tomé esta decisión y, ¿pero qué va a pasar? Decidí dejar el trabajo porque no me permitían venir a la iglesia, ¿y qué va a pasar de mí? No temas, ¿quién es nuestro escudo? Yo soy tu escudo. Pero es que ahora estaba esta situación, y empecé a tomar decisiones aquí, y me metí, ay Señor, ten misericordia de mí. Bueno, recuerda, hijo mío, que en el día que temo, yo en ti confío, no estés como una paloma. Bueno, vas a estar en un paraje distante ahí, pero aprende en silencio y date cuenta de tu condición y descansa en tu Dios. En el día que temo, cuando tenga mayor causa temor, confiaré en tu providencia. David no dudó en admitir que hubo momentos en los que tuvo miedo. En el día que temo, yo en ti confío. Se vio a sí mismo en peligro y tenía aprensiones en cuanto al resultado. Y gracias a Dios, aún el miedo Dios lo permite para que descansemos en él. Nuestra naturaleza misma, nuestra constitución física, está llena de arreglos muy hábilmente ajustados, dice un comentarista, para conducirnos a Dios como nuestro protector. Yo en ti confío, Él es nuestra confianza. Pero debo terminar esta mañana, hermanos, viendo el versículo 4, y es ahí a donde quiero llegar. Fíjense lo que dice el versículo 4. Después de decir, en el día que temo, yo en ti confío, dice versículo 4, en Dios alabaré, ¿qué? Su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Se repite en el versículo 10, en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme él? hombre. Esta expresión, en Dios alabaré su palabra, es una manera de decir, voy a tener respeto por su palabra, por sus promesas. Haré de sus palabras un objeto especial de mi alabanza. Voy a permitir que la palabra tome control de mi mente. Y allí voy a glorificar a Dios por sus promesas. Voy a tener respeto por su palabra revelada, por lo que me ha hablado y que me da aliento. Voy a estar agradecido por sus promesas y saber que aunque las cosas, aunque tome decisiones muy firmes que implicará que parezco ser un obstinado, como diciendo, yo no voy a tomar ni un, desde un hilo hasta una correa del calzado, no voy a tomar tan, oye, pero ¿por qué? Si a lo mejor Dios te está proveyendo. No, yo no creo que esto sea de Dios. ¿Y cómo voy a vivir? Voy a alabar la palabra de Dios. Y cuando aún venga la opresión y las dificultades y me encuentre en persecución por hacer la voluntad de Dios, voy a alabar su palabra en el día que yo tema. En él confío. Esta es la carga, hermanos. Dios es nuestro escudo y nuestro galardón será sobremanera grande. El guardar sus mandamientos trae grande galardón. La idea es que siempre encontraría en Dios aquello que fuera la base o el fundamento para la alabanza. Voy a alabar a Dios por sus promesas. No voy a descansar en mí. No voy a tener temor de lo que los hombres puedan hacerme o las circunstancias. Como dice ahí el versículo 4, en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Amén, hermanos. Y así todo el Salmo. Mire el versículo 5. Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Versículo 8. Mire lo que dice David. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. La redoma era un recipiente. Y allí el Señor guarda, Él conoce cada una de nuestras huidas, nuestras lágrimas. Aún dice David, ¿no están ellas en tu libro? Interesante, ¿qué libro? ¿Será que Dios sabe cada circunstancia que el creyente va a pasar? ¿Cada huida que tendrá que hacer? ¿Cada lágrima que derramará por hacer su voluntad? Bueno, si Dios tiene control de eso, Él tiene control de los resultados, ¿no? ¿Amén? Así que descansemos en Dios. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Romanos 8:31, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que ascendió a la diestra del Padre y el que también intercede por nosotros. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que, amados hermanos, Dios es nuestro escudo. No temamos. Él tiene promesas para nosotros. La promesa, tan sencilla, ya la conocemos, ¿verdad? Buscar el reino de Dios, su justicia primeramente y lo demás vendrá por añadidura. No temas porque yo estoy contigo. Que Dios nos ayude para no menguar de hacer su voluntad. Si usted sabe y dice la Biblia que algo debemos hacer, no importa lo que venga, hágalo. Que Dios se va a encargar de lo demás. Él conoce nuestras huidas y todas nuestras lágrimas están en su redoma. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias porque tú eres nuestro escudo. Tú eres nuestro galardón. Aún como Abraham podemos venir a ti y decirte, Señor, pero pues ¿cómo vas a heredarme esta tierra si no tengo prole? Podemos decirte nuestras cargas, Señor, y nuestras necesidades. Podemos expresarte nuestras luchas. Y tú, Señor, el que peleas nuestras batallas. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta de nuestra condición y ser como una paloma silenciosa en un paraje muy distante. Darnos cuenta que tenemos que volver a ti. Señor, perdóname. No me voy a quejar de mis circunstancias. No me voy a quejar de que, pero es que esto que estoy pasando, todo lo que he sufrido por ti, todo lo que el precio que yo sí he pagado. No, Señor. Porque tú sabes cada cosa que tú permites para mi vida. En ti, en Dios, alabaré tu palabra. Perdóname por no alabar, perdónanos por no alabar tu palabra, Señor. Por no descansar en tus promesas. Porque decimos ser una cosa y actuamos como si fuésemos otra o creyéramos otra. Ayúdanos como cristianos. En medio de estos últimos días, Señor, cuando el amor de muchos se enfría y la maldad aumenta, cuando la iglesia institucional es una iglesia tibia y muchos dicen que no tienen de ninguna cosa necesidad y son muy pocos los que realmente están dispuestos a abrir la puerta para que Cristo entre y cene con ellos y coma con ellos. Y queremos nosotros ser de aquellos que oímos lo que el Espíritu dice a las iglesias. Queremos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Queremos vencer así como tú has vencido. Queremos ser de aquellos que nos sentamos en tu trono contigo, Señor. Ayúdanos, pues tú eres nuestro escudo. Danos victoria sobre la tentación. Danos victoria, Señor, en los momentos de persecución, en los momentos de angustia, en los momentos de las circunstancias difíciles. Perdónanos por nuestra falta de fe. Perdónanos por ser, por no vivir por la fe, cuando el justo debe vivir por la fe. Perdónanos, Señor, por ser tan a veces menguantes e inconstantes. Oh, Señor, tú no cambias. Tú no cambias. Tú eres el mismo y toda buena dádiva. Así dice la Biblia. Lo sabemos y tal vez lo podemos hasta repetir. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Oh, tú diste a tu Hijo y ese sacrificio al través del cual tú te mueves es nuestra garantía, Señor. Bendícenos como cristianos en medio de nuestros pasos firmes por ti y en medio de nuestras luchas y huidas. Ayúdanos a no estar tomando decisiones sin tomar en cuenta tu palabra. Perdónanos por blasfemar de tu palabra con nuestras decisiones que van en contra de la misma, cuando debemos alabar la palabra de Dios. Y en el día que tememos, en ti confiar. Gracias, Señor. Sigan orando, amados hermanos. ¿Cuántos de nosotros en esta mañana dirán, pastor, yo reconozco que he puesto mis ojos en las situaciones, en las circunstancias? Y a veces aún he tomado decisiones firmes por el Señor y a veces me estoy pensando si fue lo mejor, o por qué otros no tienen las mismas circunstancias que yo tengo. Y de alguna manera, Señor, a lo mejor involuntariamente he estado blasfemando de tus promesas. ¿Cuántos de nosotros en esta mañana tenemos que hablar con Dios y pedirle perdón por esto, hermano? Y decirle, Señor, yo quiero que en un tiempo que venga temor, yo en confiar en ti y alabar tu palabra. No voy a tomar decisiones a la ligera, sino en base a tu palabra. ¿Cuántos cristianos dicen, pastor? ¿Cuántos hermanos dicen, ore por mí con respecto a esta necesidad? Levante su mano. Dios sabe cada corazón. Vea, medite usted en qué decisiones usted tiene que tomar. Usted sabe que no me gusta mucho hacer invitación y hacer preguntas. Usted hable con Dios. Y aún si usted quiere arrodillarse ahí en su lugar, hágalo. Y vamos a terminar con una oración, orando en esta mañana, nuestro servicio. Y lo que tenga usted que arreglar con Dios, hágalo. Acabe la fiesta bien. Acabe la reunión bien. Ya ha escuchado la palabra. Ahora, ¿qué? ¿Qué tiene que arreglar usted y su Dios? Tomemos un tiempo para orar, por favor. Dígale, Señor, yo quiero alabar tu palabra. A veces vienen la tentación de la queja, de la murmuración. A veces pongo mis ojos en otras personas, en lo que otros no hacen, y yo sí hago. O lo que otros no hacen y mis hijos hacen, sí hacen. Oh, yo tengo que poner mis ojos en Cristo. Ayúdame a ser como una paloma silenciosa que reconozca mi necesidad. Ten misericordia de mí, Señor, porque me devoraría el hombre. Ayúdame, Señor. Hable con su Dios. Descanse en el Señor. Él es su escudo. Él es su galardón. Él tiene promesas para usted. Oh Señor, ¿cuándo te pido que cada creyente aquí podamos hablar con libertad contigo? Y en base a lo que hemos escuchado de tu palabra y tu Espíritu Santo guiándonos, poder fortalecer nuestras vidas, edificarlas, restaurarlas. Hazlo tú, Señor. Anímanos, ayúdanos, perdónanos. Para hacer tu voluntad, Señor, y poder volver a hacer tu voluntad. A lo mejor algunos, como Abraham, nos hemos encontrado en medio de decisiones que otros no entienden. Pero gracias porque tú vienes con tu palabra y nos das una palmada en la espalda y nos dices: no temas, no temas, yo soy tu escudo. Tu galardón será sobremanera grande. Tu galardón no es lo que en este mundo tú puedes obtener. Tu galardón está ahí en los cielos. Gracias, Señor. Bendice a esta tu iglesia, a cada familia aquí representada, aquí en este santuario, aquellos que están en sus casas. Oramos por los hermanos enfermos. Que tu palabra no vuelva vacía, sino cumpla la obra en adultos, en jóvenes, en niños. Es nuestra oración. En el bendito nombre de Cristo oramos. Amén.